Estás escuchando Café en Mano.
Bueno, Juan, bienvenidos a Café en Mano.
Gracias.
Gracias por,
decir por que la sí. oportunidad, brother.
Soy fan de lo que hace y el joseo de la reventa. Cuéntame, a la gente que no te conocen, tú eres KickPR en Instagram.
Correcto, KickPR.
Y estábamos hablando que... ¿Cuánto tú llevas ya con Kick?
4 años.
Ya,
hablé 4 años en marzo de este añito.
Sí, pa. ¿Y cómo fue que... me dijiste fuera del aire que eres de Bonito.
Sí.
Y que llevas aquí tiempo. ¿Dónde estás estudiando?
Ahora mismo estoy estudiando online. Estoy haciendo un doctorado en farmacia.
Diablo, cara.
Sí, pero la universidad es localizada en Nebraska, pero estoy completamente online, so estoy remoto desde acá, desde Puerto Rico.
Y entonces este es tu, como quien dice, este es tu trabajo mitad, o sea, tu side hustle.
Like my side hustle, yeah.
Y lo ves como, ¿sabes? Como tú ahora mismo, me imagino que estudias y vendes, ¿o qué es lo que tú haces?
Exactly. Por ahora, por ejemplo, ahora que estamos en verano,
ajá,
pues se me hace más cómodo porque tengo más tiempo para estar en la calle, comprar releases, etcétera. Pero cuando estoy en el semestre, pues es mucho más, un poco más complicado. Tengo que bajarle a veces un poco a la página, la atención, el contenido y dedicarme, ¿verdad? Dedicarle más tiempo a los estudios.
Claro.
Sí, eso es como que balance.
Pero me imagino que muchas veces te ha pasado por la mente como, ah, pues, yo puedo vivir de esto.
Full. Cuando terminé el bachillerato,
okay,
mi mamá literal me dijo como que, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras, no tienes que seguirlo un doctorado, tú puedes seguirlo como reseller si quieres y te dedicas a esto.
Porque tu mamá, me imagino que te dijo, no, tienes que acabar.
Ajá.
Sí, y después de ahí dijo, haz lo que tú quieras.
Exacto, como que el bachillerato era un must, como quien dice, pero ella me dijo, cuando termines eso, do what you want, you know. No fue como que, ah, tienes que hacer el doctorado, sí o sí. So, cuando terminé el bachillerato, sí me pasó por la mente irme full reseller.
Ya. Yeah.
Pero a la vez, pues, lo pensé más a fondo y, pues, decidí seguir con el doctorado.
¿Y qué te motivó a empezar todo esto de reventa de artículos de ropa y de accesorios de urbanos, que se sabe?
Yeah,
¿se
puede decir? Like streetwear.
Streetwear, exactly. Exacto.
Pues yo empecé en el 2019,
ajá,
pero anteriormente a eso yo era más fanático del juego, como quien dice. Yo era sneakerhead y todavía lo sigo siendo. So, empecé con las tenis de Kobe, cuando estaba ya la fiebre de las tenis de baloncesto, etcétera. Después me adentré un poco más a las Jordans y empecé a coleccionar muchas Jordans. So, tenía más de 15, 20 pares personales.
Cabrón, ¿viste la película?
Sí.
Papi, está bien cabrón.
¿No?
La de Air.
Yeah.
Está en Prime hace poco y la recién vi. Entonces yo no entendía, como quien dice, yo nunca he sido sneakerhead full, pero ahora como que mi colección ha crecido a través de los años. Le doy gracias a amistades anteriores del Corillo Socializa, de Frampy, de Sneaker Lab, que pues como que poquito a poco me hicieron entender como que, mira, cabrón, o sea, esto es un mundo y como que poquito, yeah, y pues le empecé a coger el valor poco a poco y ahora tengo una colección, una mini colección, ¿me entiendes? Y también gracias a ti que me ha ayudado un
Durísimo.
Montón en esa colección. So, cabrón, en verdad la película yo creo que te da como, ¿verdad? Es como el génesis de todo esto,
sí,
¿no?
Sí, 100% porque Jordan tiene, especialmente Jordan, la influencia de él dentro del sneaker game es gigante. Y la misma película te lo deja saber porque la Nike estaba pasando por momentos really tough,
ajá,
en el market. Converse le estaba comiendo, sí, los dulces, como
sí, entonces dice, y imagínate. Hace sentido, como que si tú eres fan, yo fui bien fan de la NBA en un tiempo, so tú sabes, si sabes de la historia, sabías que los Converse era Dr. J y todos los
Tomaris,
sabes, de que wow.
Uh-huh.
Y obviamente si antes que Jordan llegara, pues estaba ahí.
La Nike estaba enfocada más en lo que era el track, como que correr.
Uh-huh.
La pista, etcétera, pero no
estaba,
no
este muchacho
en el baloncesto,
ahora Chris Jenner. O sea, bueno, perdón, Chris Turner, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? El que ahora...
Yo sé quién está...
Que él corría. Yeah. Y pues ahora...
Caitlyn Jenner. O sea, Bruce Jenner y...
Bruce Jenner y Caitlyn, gracias, Santi. Que para ese tiempo yo no entendía, yo no fue dónde, en qué serie... Ah, yo creo que fui una entrevista de Caitlyn Jenner. que ella dice como que, mira, cuando yo era artista, o sea, yo era el tope del tope de los atletas. Y eso era obviamente antes de Jordan, porque Jordan, claro, como tú dices, fue el comienzo de todo.
Exacto. Pero a la que le entra la Nike,
sí, sí,
ya no, fue otra historia.
No, y pues, yo no sé si esto es spoiler, porque es parte de la historia.
Spoiler alert.
Pero spoiler alert, gente, como la mamá, porque yo creo, o sea, lo interesante de esta película, y no sé si tú lo sabías, que yo vi una entrevista de Ben Affleck y Matt Damon, ellos empezaron en el mundo de las películas juntos. Y la primera película que ellos hicieron es Good Will Hunting, que es mi película favorita.
Yeah.
Super y dura. Mucha gente le declinó esa película. Mucha gente la declinó hasta que al fin y al cabo alguien les dijo como que sí para comprarle el libreto y pudieron conseguir a Robin Williams, que en ese momento Robin Williams era de los top A-list actor.
Yeah.
Y pues, cabrón, nada, la cuestión es que en pandemia, cuando pasa The Last Dance, aparentemente una persona, pues obviamente se le ocurre la idea de, mano, ¿por qué no hacemos una película de Nike? De Air.
Yeah.
¿Sabes? De la compañía Nike. Porque está la historia, pero no había una película como tal. Y mano, parece que le pasó la misma historia que a Ben Affleck y Matt Damon al principio, que es la casa productora de ellos. Y pues nada, ellos le dieron el chance. La cuestión es que ellos hicieron todo. Ellos le cogieron el libreto. Ben
Affleck, la produjo, ¿verdad?
Sí, sí. Búscate ahí cómo se llama la compañía de Ben Affleck y Matt Damon, Santi, por favor, cuando pueda. Pues ellos vinieron, ejemplo, tú escribiste el libreto. Y entonces ellos, nadie se lo quería comprar después de pandemia. Y entonces ellos vinieron, sí. Ellos hicieron todo, cabrón. Y él lo que hizo fue escribirlo. Hicieron todo y lo ayudaron en el proceso. Y mucha gente en la industria de las películas, pues, tú, si yo te hago todo a ti, pues yo te digo, mira, pues vamos a co-produce it.
Yeah.
No, cabrón, él se quitó. Él dijo que tú eres el productor.
Se llama Artist Equity, creo.
Ok.
Of their new production company.
Ese es mismo.
Artist Equity.
Pues esa es la compañía de Matt Damon y Ben Affleck.
Para producir
películas.
Qué duro.
Entonces, pues, cabrón, cuando yo supe esa historia, fue como que, cabrón, me pompé hasta más todavía para verla.
Yep, same.
Y después vi la historia. Entonces, otra de las cosas de la película fue que supuestamente Jordan dijo que no quería protagonismo.
Uh-huh.
Y es estúpido porque la película es del cabrón. Exacto. O sea, que él no sale, cabrón.
A mí eso fue bien, para mí personalmente fue un poco bastripioso en parte.
Sí, sí, me
yo
imagino.
Pensé que él iba a salir maybe a lo último, como que, pero...
Nada. No, entonces él dijo eso, que como la única manera que pueden hacer la película es si se la dedican completamente a la mamá. Y quiere que la mamá sea esta actriz. Y la actriz dijo que sí, cabrón.
Pero se le entiende también, porque sí, en la película te dejan saber la influencia que tuvo la mamá sobre...
Y el protagonismo que tiene en la vida de él, que tuvo en la vida de él, lo tiene, porque ahora
porque
mismo...
Porque él era todavía muy, muy chamaquito, o sea, se estaba inclinando mucho para lo que estaba la moda en ese entonces, que era la Adidas, la Converse.
Yo no sabía que la Adidas era de Alemania, cabrón.
Yeah.
Y que tenían influencias de los nazis. Y yo como que yo tirándose como un montón de secretos ahí. Yo como, diablo, cabrón.
Y él ni siquiera había considerado la Nike. La
exacto.
Mamá fue la que escuchó.
Sí, el plea del chamaco.
Exactly.
Eso estuvo cabrón. Eso estuvo bien cabrón. Como que...
Y la mamá fue la que hizo la negociación, everything.
No, definitivo. Y
fue la que le...
Lo de las comisiones.
Exacto. Y fue lo que...
Y eso cambió el juego por completo.
Exacto. Porque nunca habían hecho eso antes.
So, empezaste con esta colección de Jordan.
Sí.
Y entonces yo me pregunto como, porque lo que conozco, pues, es lo que vi de la película. Y pues después yo como que, ¿cuáles son las Jordan que Jordan usó? Y como que me dio con ver más información de las tenis que Jordan usó, las que ahora... So, yo estoy medio confundido. Y vuelvo, gente, la gente que está viendo esto y que son bien sneakerhead, yo estoy empezando el juego hace unos años atrás y tengo dos o tres, pero te pregunto a ti, por eso estás aquí. ¿Cuáles son las Jordan ahora que están bien pegadas? ¿No son todas las mismas? ¿O como que las mismas repeticiones? ¿Cuáles se hicieron bien pocas? ¿Cuáles son las que son bien caras, las que él usó? ¿Me entiendes? Como que yo estoy un poco confundido con todo eso.
Pues, fíjate, personalmente yo pienso que la cultura como tal hacia Jordan en sí, ajá, le ha bajado un poco en cuestión del love, como quien dice.
Okay.
Y yo creo que es culpa en parte del reselling también.
Mm.
Porque las producciones ahora son más, las tenis no son tan limitadas. En parte son más fácil de conseguir, podría decir. Antes, cuando yo estaba en la high school y yo coleccionaba Jordan,
okay,
tener una Jordan era como que un status symbol, como quien dice, ¿me entiendes? Por ejemplo, la Lightning. Tú tenías una Lightning antes, you have money for sure. You know, ahora tú tienes una Lightning, something normal.
Sí, que tal vez por ahí... Ah, o sea, que tú crees que la... Mira, también hace sentido, como que para protegerse ellos mismos y coger todo... Mira, para que, como todo el mundo las quiere, vamos a producir de más.
Exacto.
Y así, pues, nadie... El resale como que no es tan...
Sí, pero yo pienso que se ha perdido ese...
El hype.
Yeah, ese love, ese real love to the game. Y se han ido como que por el lado más monetario, ¿entiendes? Y se ha perdido un poco el love al, y el respeto como que al juego y al jugador como tal, que viene siendo Jordan en este caso.
Claro.
Antes yo coleccionaba muchas tenis y no me gustaba salir de ellas ni para el carajo. Pero luego empecé a sumar, yo dije, ya, aquí tengo 200, aquí tengo 250, aquí tengo 300. Y al final del día vendí toda mi colección, me quedé como con dos o tres pares y ahí fue que empezó KicksPR como tal.
¿Cuánto llegaste a tener? ¿Cuántas tenis llegaste a tener? Como que cuando
no
tú dijiste, ah, espérate, aquí
un...
tengo, qué sé yo, $1,000, $500.
No sé decirte un número en específico, pero ya cuando tenía más de 20 pares de tenis, es que llega un momento cuando uno es coleccionista, you love your shoes y tú tienes una historia con cada uno tiene un tipo de significado, o este me lo regaló maybe mi mamá, o un pana, o este me lo regaló un amigo y pues no quiere salir de ellos. Pero at the end of the day, yo me di cuenta que de 20, 25, 30 pares de tenis, lo que estaba usando eran como 5. ¿Entiendes?
Sí,
y los
verdad.
Demás estaban en el closet cogiendo polvo. Y pues ahí es que entró la idea de... The first transaction I made as KicksPR fue un trade. Yo cambié una Retro 8 Aqua, que fue mi primera tenis como tal dentro de las Jordans, por una Retro 1, que tenía mucho más valor. So, yo dije como que, coño, yo acabo de vender, yo acabo de trade una tenis que maybe vale como 200, 180, por una tenis que está en los 300 something, 400... You know? Y ahí fue que yo dije como que, coño, espérate, aquí hay un... There's a business opportunity aquí mismo. O sea, puedo sacarle un lado monetario a lo que realmente me gusta, a lo que amo, que viene siendo las tenis.
Sí, sí, ahí está el joseo. Y ahí es que tú dices, ah, no, pero espérate, esto está aquí, está grabando, qué sé yo.
Exacto. Y ahí empecé a sumar como que mi colección como tal, todo el valor que tenía, y fue como que, wow, espérate, aquí hay...
Pero tú, te pregunto, como que tú como reseller y coleccionista a la vez, como que no lo ves ahora como que tienes una... Tomaste una ruta de además de coleccionista, pues de reseller. So, es como que se te hace... Y ahora también la infraestructura que tú has creado con KicksPR y a la misma vez como que la facilidad de tú conseguir las cosas, maybe, que converses a otro coleccionista, ¿me entiendes?
Claro.
No sé, no te hace como que, pues me pongo esta, la vendo, y después, ¿me entiendes? Como que esa mentalidad...
100%. Yo no me puedo considerar coleccionista ahora.
Yeah.
Maybe coleccione como 5 pares y es porque le tengo sentimental value, como que le tengo algún sentimiento attached to it. Pero aparte de eso, las demás yo siempre estoy rotando. Y como yo me concentro más en las tenis usadas, pues a veces compro un par de tenis usadas y lo bueno de estar dentro de ese negocio es que como usado, pues I can wear it a couple of times, la roqueo, me tiro un par de outfits, me la disfruté, I just sell it. Adelante, ¿me entiendes? So, estoy constantly rotando y ya no me...
Sí, por eso que también tu mindset cambia a tiempo.
Yeah, y es medio bastripioso a la vez porque ya no le tengo, lo que hablamos casi ahora, no le tengo ese love ya a las tenis. Le veo del lado, ya lo hay, $150. Qué sé yo, ¿me entiendes?
100%. 100%, sí, sí, obligado. Sí que como que ya no la caché. No, bueno, no la caché, la voy a usar una vez y después la vendo.
Y si es nueva, peor, porque cuando es nueva... hasta al compañero mismo mío que está aquí le pasa, cachó una Travis Scott. Entonces Travis Scott la cacha en $180. Market is like 1,000. Entonces le empieza
¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Cuán especial es lo de Travis? ¿Por cuántas él sacó? ¿El saco bien poca fue?
Sí, de esas, siempre que salen Jordan 1, Lowe's, Travis, son bien pocas las producciones. Y también como que si tú tratas de cacharle en Sneakers App, la probabilidad de que cache una tenis de ese calibre en Sneakers App es bien, bien escasa. Este tipo es super lucky. El pan.
Ajá. O sea, que él cachó unas, cabrón, las venden en 1,000.
Yeah. Eso es lo que iba. Como que él me llama, ya lo van, no sé qué hacer. Y yo, cabrón, what are you talking about, loco? Son $1,000.
Vende las, cabrón.
Está ahí haciendo un 10X ahí en nada. Véndelas de una, no te enganches eso ni para el carajo.
Qué duro.
Por eso es que a mí me gusta un poco más las usadas, porque puedo comprar un Grail, una tenis high price y me la puedo enganchar como quiera. Pero si es 10, te la engancha.
¿Qué significa eso?
Dead stock, como que sea nueva.
Yeah.
Yeah. Y te la pone, they decrease their value bad. ¿Me entiendes?
Ya.
Yeah. Eso sí, también sí, es sí. algo que la gente no entiende siempre.
Sí, exacto. Como que... Porque yo lo que me gusta desde tu manera de hacer negocio, por lo menos, y de hacer marketing para tú venderla,
yeah.
es que, cabrón, tú no pones nada en tu story. Él solamente pone... Cabrón, no sé si tú lo sigues, Santi. Pero este cabrón pone... Y le toma una foto súper simple. Ah, mira. Ah, Warren OG, qué sé yo, siento tanto. Le pone el precio, cabrón, y el size.
Yeah.
Y entonces tú vas a entrar a su historia a ver como que... Ah, a ver qué hay aquí. Tú sabes, te entretienes. Porque sí. entonces todo el story son pequeñitos y son todas fotos de todo lo que él consiguió.
Muchas tenés del inventario, exactly.
So que, cabrón, es bien...
Hay mucha gente que me ha dicho eso, actually, que a veces entra en el story nada más...
Para ver, pa cabrón. Ver. Es como yeah. que... Yo puedo
se entretienen.
Esto, yo puedo poner esto. General, sí. No, y como que es bien... Como que entertaining ver como que... Qué opciones hay.
Exacto, que llegó nuevo también.
So, es bien curioso escuchar tu punto de vista por eso mismo. Porque mucha gente también no ve ese... Como que, diablo, como que... Lo que tú dices, como que no sé qué hacer. Si ponerme las Travis Scott o venderles. Como que, cabrón.
Y hay otras personas...
Es un no-brainer.
Yeah, y hay otras personas que tienen un mindset completamente diferente. Yo tengo amigos... que sí son coleccionistas, que todavía tienen ese love approach al juego y todo lo que consiguen, they keep it and they don't sell it ni por
pero,
nada.
Pero es que ahí lo que yo no entiendo sobre los coleccionistas, y obviamente me pueden tirar tierra aquí, es que, cabrón, como que al fin y al cabo, ¿para qué te las coleccionas? Como que es un... se pudren, tienes que conseguir storage, como que, ¿para qué? Al fin y al cabo, como que, ¿cuál es el end goal? Y obviamente, como tú dices, yo creo que al fin y al cabo es sentimental value, ¿no?
Yeah. O sea, there's no really end goal, es por el amor a las tenis, I
¿tuviste,
guess.
¿Tuviste la serie esta de Disney Plus de Jeff Goldblum?
No.
Pues ¿cuál? Jeff, ya sabes quién es Jeff Goldblum, el de Jurassic Park, o sea, y que se fue la peor imitación de Jeff Goldblum ever.
No, man.
Pues Jeff Goldblum es este...
Maybe si lo veo, pues sé.
Sí, es seguro. Santi, si puedes buscar una foto ahí, tú sabes, para la gente... Dalo, te tengo el palo hoy, ¿eh? Nada, este actor bien prominente de los 80, ¿verdad?
Oh, yeah, for sure.
Pues, y entonces tiene una serie que es como que la vida a través de los ojos de él.
Mm. Y una de estas... Él está en las tenis, ¿verdad? También.
No, por eso, le hizo un episodio de sneakers nada más.
Oh, ya. Yeah.
So que él se va full en los sneakers y como que se encuentra con este coleccionista, con este sneaker maker bien famoso en Nueva York, creo, de Los Ángeles, no estoy seguro.
Ok.
Y le hace unas con unas tenis normal y se las pone bien bellacas, a sus bien customizadas. Okay. So, porque eso es otra vuelta, ¿verdad?
Sí, customizarla, ya. Yeah.
Y entonces como que si ven acá, si entonces yo cojo un dead stock, como tú dijiste, unas tenis que ya como que son recién nuevas y las pongo bien customized. Yo te puedo vender eso como que...
Pero,
¿son vendibles? Esa es la mejor pregunta.
Sí, sí. Anything is vendible en las tenis. Lo que pasa es que tienes que buscar el cliente que esté buscando algo de ese estilo, ¿me entiendes?
Yeah.
Por lo menos yo, personally, I don't buy customs. Pero es porque ya yo conozco mi base de clientes y sé lo que ellos están buscando. Yeah. Y sé que si compro un custom, it's probably going to be a brick. ¿Me entiendes? Que brick es como un término dentro de reselling.
Sí, que
se va a quedar ahí y sí, no sí. lo va a poder vender. Mm-hmm. So, I'm not into customs.
Yeah.
Pero I respect
that. Pero nada, lo que te iba a decir es que, pues en este show, él básicamente, como quien dice, al fin y al cabo, te lo ponen unas palabras bien bonitas, como que mira, pues, que otra cuestión es el que es bien famoso en esta industria. Son los open boxes que se llaman, cuando abres...
Unboxing.
Los unboxing, perdón. Que
yeah.
tú abres la caja y se... ¿sabes? Todo ese proceso y es como que, wow, cuán cabrón está y las detalles, se huelen. So, él dice como que es esto, este recordatorio y esta nostalgia de cuando nosotros éramos chiquitos y estábamos en el árbol.
Está ahí bien
sí,
emocionado, no sabes qué tenis es o no sabes qué regalo es.
Y también eso es otra cosa bien psicológica y bien loca que... pasa ese mismo sentimiento, nosotros lo tenemos cuando pedimos algo por Amazon.
Exacto. Y ya sabes lo que es, y como quiera está...
Y como quiera tú como que ya...
Oh, pss. Yeah.
O sea, ese mismo feeling, y es el mismo feeling que tú ves, y es el mismo feeling cuando tú dejas el unboxing a la tenis y toda esa cuestión.
Pues, Sebastián, la Travis que te dije que él cachó, yo creo que fue ayer o anteayer, él la trajo para acá, para San Juan. Y ya yo sabía que era esa tenis.
Ya. Yeah.
Pero yo le dije literal, Sebastián, like,
hay que grabarlo
contigo pa acá.
¿Lo grabaron o no? Oh, ya, es durísimo. Es que sí lo grabaron, el unboxing y todo.
Ah, ya, hicimos un reel.
Qué duro.
Quedó durísimo. Pero ya, el punto es como que yo le digo, súbela. Tienes que subirla porque hay cara así, en persona. Y él ya me había enviado fotos.
¿Tú no la habías visto en persona?
No. Pero verla en persona son otros 20, como que lo que tú dices, abrirla, el tissue paper, sacarla, y olerla.
Y ya tienen todo. Buyers.
Sí.
Obligado.
Está tirando trades y y low balls también.
Sí, me imagino. Seteando, como, seteando. Como el Facebook Marketplace. Mira, está 100 pesos. Papi, tengo 5 pesos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces te dije 100. Mira, pero entonces otra cosa que te iba a preguntar de las Travis, que obviamente es bien poco, y obvia, son bien similares a las Jordan originales, ¿verdad? Como que cambian los colores y el logo de Travis.
El logo que lo viró, exacto, el reverse swoosh, como quien dice.
Es
una Jordan 1 low, normal. Lo que pasa es que él cogió el logo, el swoosh, and now it's reversed, that's it. Y le puso sus detalles.
Yo vi un video... que yo no me acuerdo dónde fue que yo mencioné esto. ¿Con quién fue que yo mencioné esto? No sé si te acuerdas que yo grabé un podcast y estábamos hablando de esto. De un chamaco que cogieron aquí en PR. Que maybe ustedes saben quién es porque es del mundo de streetwear. Y hace contenido. Él va para las calles a chequear si las tenis son de verdad o no.
Oh, yeah. Yo sé quién.
¿Te acuerdas del video que te digo?
Claro.
Que tiene unas Travis.
Sí.
Y que el chamaco le dijeron, mira, que eso es de verdad o no, y el uno papi son de verdad, son de verdad.
Yo las compré en GOAT.
Yo las compré, qué sé yo, qué carajo, y cuando él chequea como que...
No eran de verdad.
No eran de verdad. Y ese video se fue al garete.
Sí, mano, recibió mucho hate
también. ¿El video, el chamaco o el tipo que lo hizo?
El que lo hizo.
¿Por qué?
Que produjo el video.
¿Cuál que fue? No, ¿sabes qué decían los comments?
Porque le estaban diciendo como que era como que bullying. Al parecer el nene también tuvo problemas como que en la escuela después a causa de ese video.
Wow, cabrón. Oh, yeah. No, era un chamaquito.
Era la intención del que creó el video como tal, porque yo lo conozco, ese tipo es un amor súper.
Pero se puede decir, ¿no? ¿Quién fue? Como
para, We Got Kicks.
We Got Kicks se llama, ok. Shout out. Porque ese video se
puede hacer. Está rompiendo, by the way.
Ya, ok. Pues, no, igual me imagino, un buen tipo de contenido, y a lo mejor entretenido, de una manera diferente de hacerlo, ¿me entiendes?
Claro.
Pero me tuvo bien peculiar esa interacción aquí, porque también recientemente tuvo interacción en Miami. Que yo tenía puesta. Yo creo que tenía unas Yeezy puestas. O sea, que las Yeezy fueron mis primeras tenis. Unas Yeezy regulares de esas, las normales de las grises.
Súper cómodas, vaya.
Sí, por eso es que yo las uso para todo, cabrón. Sí. O sea, el punto es que, cabrón, yo tenía esas tenis, entonces él tenía unas Travis Scott. Pero yo no me percato que son Travis Scott. Pero entonces la mierda es que estoy caminando con este chamaco y entonces él me dice como que, ¿qué tú piensas de las tenis? El mundo y qué sé yo. Y yo, bueno, pues, ¿sabes? Como que yo pienso que es como un estatus... Y a la misma vez como que si eres fan del de esto y como que...
Exacto.
Y también como que lo combinas y que sé. Obviamente mi pensar ha evolucionado un montón porque yo era... Cuando no entendía nada era hater, tengo que admitirlo. Como que yo, cabrón, esta gente gastando 300 pesos y esto...
¿Qué tú haces?
Como que, ¿qué es esto? Yo voy para Marshall y consigo unas tenis cabronas. Pero obviamente ha cambiado y evolucionado en ese aspecto. Pero la cuestión es que pues le estoy diciendo esto y él me dice que no, que él va siempre a Medellín a buscar lo mejor de lo mejor, pero... O sea, obviamente fake.
Yeah.
Pero yo también sé que hay mucho odio de los... Pues de la gente que entiende el valor de... Como que, no, cabrón, yo caché esto. Entonces tú vienes a comprar hasta 80 pesos allá. Sí. Y no, que esto es la mejor tema, los leeches.
Sí, es un tema bien polarizante.
¿Por qué te crees?
Porque...
O sea, guardame tu punto de vista como reseller y coleccionista.
Full. Pero mira, como reseller, I cannot support that. Como que no puedo support las fakes porque al final del día... en parte es mi competencia, como quien dice, porque aunque no lo crean, las fakes, there's better margins, they make more money and they sell more.
Claro, claro.
Tiendas,
si tú las vendes, de seguro las vendes, compra a 20 pesos y
exactly,
las vendes a 100.
Exactly.
Sí, sí.
Y hay más tiendas en Puerto Rico también de fakes que de OGs.
Yeah.
So as a reseller, no, I cannot support it, obviously, porque yo lo que vendo es diferente, todo lo que yo vendo es auténtico, etcétera. Pero... personalmente, yo digo que la gente, como que, you do you, you know? Como que si tú quieres wear fakes, go ahead. You know, I'm not gonna talk shit about it porque tú estás usando unas fakes. Ahora, don't be, like, flexing, ni estar diciendo, ah, papi, yo compré esta serie en $1,000+ y realmente te salieron en $100. Just be honest, como que, papi, estoy rockeando fakes because I don't wanna pay that high price por este par de tenis. ¿Entiendes? So, si vende or you buy fakes... Just be honest about it. Porque hay otra gente que también las vende y coge de pendejo básicamente a su público diciendo, ah, no, mira, esto es OG o unauthorized, qué sé yo, y te la venden como si fuera original y al final del día no lo es. That's super wrong, ¿me entiendes? Mm-hmm. So ahí es que yo discrepo, como que si va a estar en las fakes, fine for me, pero be honest about it. Es como en el, como lo que estamos hablando del video, si el chamaquito hubiera dicho, mira, no, estos son fecas, ¿qué? Voy a usar yo esas tenis OGs de $1,500, estás loco. Maybe no lo hubiera...
No, también no se hubiese ido tan viral.
Backstapeado ese hasta el pana, ¿me entiendes? Sí, porque sí, él después, sí. By the way, él mismo después entrevistó a otras personas y las personas rápido, sin él decirle nada, ah, mira, son fake, por si acaso, no me tienen la mala.
Perdón, exacto.
Sí. Pero that's the best way to approach it, como que just be honest about it. Si usa...
No, y vacílatelo también.
Exactly, yeah. Sí. Yo tengo pana en Ay Bonito que they wear fakes y yo les digo, mira, compra de fucking Kicks PR, cabrón. So, yo soy tu pana, compra a mí, why you buying fakes?
But ajá.
They don't want to pagar precios altos por ciertas tenis y las prefieren comprar fakes, pues allá tú.
Y también la comodidad, ¿no? ¿Sabes? Muchas veces, yo creo que cuando chamaco, yo creo que hubo un tiempo, no me acuerdo qué tenis fue. No, whatever, no me acuerdo. Yo sé que eran como que, yo sabía que eran fake. Yeah. Porque era un chamaco que la estaba vendiendo en la calle de chamaquito y eran como que, papi, yo tengo un vagón de China, que qué sé yo, y que esta está en la calle de $300, está costando 60, y como que, pues déjame probarla, pues cabrón. Y eran
cosita y se despegan.
Sí.
Revolu, cabrón.
Sí. No, y pues, cabrón, nada. Me parece siempre bien curioso eso, porque igual, al fin y al cabo... Yo digo que es como... el streetwear se ha convertido... En los últimos años esto ha crecido un montón.
Demasiado.
¿Verdad?
En los últimos 2 o 3 años.
Porque...
Desde la pandemia hacia acá.
¿Por qué tú crees que ha sido?
De verdad que no sabría decirte. Yo cuando empecé el 2019...
¿Cuál es tu teoría así media... Bien, ¿sabes? Bien personal y como que tú... Bueno, pues yo pienso que esto.
Yo diría que es más el media y también la presión. Porque, por ejemplo, yo cuando estaba en la high school... Volvemos, también a un status symbol, porque cuando yo estaba en la high school, como que tú llegabas con una Yeezy y ese, wow, este tipo está en otra. Uh-huh. So, maybe también es parte social, pero también tiene que ver también con el media, todos los artistas que se han involucrado dentro de las tenis, como lo que viene siendo Travis, también eso influye también en las personas en querer entrar más hacia lo que es el streetwear y las tenis. Porque yo cuando empecé en el 2019, honestly, there was like 3 a 4 resellers aquí en Puerto Rico. Now uh-huh. I...
Sí, obligado.
Cojón, ¿me entiendes? Ahora está súper saturado el market en cuestión de las reventas. No es tan solo los clientes que ha crecido, también es la gente que ha decidido, I'm gonna take this approach en las tenis y empezar a venderlas. Hay muchísimos más resellers aquí en la isla también.
Sí, ¿no? Y también hay eventos como el Chuligan.
Sneaker Fest, el Chuligan.
O sea, que hay un montón que antes eso no existía, cabrón.
Uh-huh. Y se llenan y va mucha gente y compran mucho.
Sí. Uh-huh. No, y sorprende también como que también mucha gente, ahora es como que más normal.
Sí.
Antes no era como que, diablo, ¿tú gastaste cuánto? Ahora es como que, diablo, qué bonito, man.
Qué duro.
Antes era como que, cabrón, ¿qué?
Estás loco, para el carajo. Tú gastaste $500 en unas tenis, ¿what?
Sí. Antes era frown upon, ahora es como que, diablo.
Ahora no. Ahora en los eventos, actually, cuando yo más... I sell shit. Como que donde más yo muevo inventario es los eventos.
Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las estrategias de negociación, las estrategias de venta, de análisis de mercado que tú ves como que aquí y allá.
Cool.
Yo, cuéntame, ¿qué tú aprendiste en los últimos... Si llevas 4 o 5 años.
4 años.
Cuatro años. Los últimos 2 años que tú has aprendido, que tú dije, coño, yo aprendí esto y esto me ha cambiado la manera de negociar, la manera de yo venderme a mí mismo, porque también eso
es un
factor, la manera que estábamos mejor.
Estamos hablando, sí.
A lo mejor que también la manera que yo te vi en Churigan, que tú tenías tu vitrina de tal manera, el otro chamaco Rizel la tenía de tal, también está el corillo que la rapea en...
Claro, ¿sabes? La presentación.
Sí, ¿sabes? Vale, ¿Qué cosas tú has visto que te ayudan un montón?
Pues, cuando empecé, como te dije ahorita, en el 2019 era mucho más fácil, loco. I just posted a lot of shoes al día, posteaba como 10 posts de tenis al día y podía hacer un story sale de venta de 30 pares de tenis. I went sold out immediately, casi todos los días. So it was crazy. Pero ahora, como está más saturado el mercado, pues hay que tomar, like, other approaches. So ahí fue como lo que te estaba hablando off camera, que todavía tengo ese miedo de dejarme ver un poco en el social media, etcétera. Pues eso es una cosa que aprendí. Como que pienso que los business llega hasta un punto dado sin exponerte tú mismo como tal, y luego tienes como que tomar esa decisión de, ok, hay cara. Porque el brand al final del día eres tú mismo, ¿me entiendes? So, esa sería una. Dos, obviamente aprender el arte de venta. Eso es como con Sebastián, que cada rato Sebastián me dice, diablo, esta tenis está bien fea. Y yo, no, papi, esa tenis es hermosa. Como que tú tienes que tratar de venderle esta tenis, aunque personalmente a ti no te guste, me vio otra persona para ella si le guste. Eso ahí entra el arte de saber vender y saber persuadir también a las personas a que compren X o Y par de tenis, ¿me entiendes? También el habla, saber hablar con los clientes, saber el approach. Por eso a mí me encantan los eventos. Porque en social media, pues yo no tengo esa interacción con la gente. Y la mayoría de las ventas que yo, la mayoría de las ventas que yo hago son por envío, mediante envío. Yeah. So, cuando ya estoy en los eventos, pues tengo esa conexión con el cliente, puedo hablar mejor con ellos, puedo explicarle mejor las cosas. So, usualmente en los eventos vendo mucho más de lo que vendo a través de la página como tal, ¿me entiendes?
Sí, que al fin y al cabo el negocio.
Yeah, for sure. Sí, sí. Uno paga por estar allí presente, pero le saca el provecho 100%. Y también, desde pequeño yo he estado envuelto en el negocio de mi familia. En Ay Bonito, mi familia tiene una farmacia.
Duro.
Y yo pienso que eso también me ayudó un montón a aprender más sobre las ventas, sobre el marketing, que también es súper importante. Saber lo mismo que tú acabas de mencionar, cuando estás en un evento, cómo organizar las cosas, que se vea presentable, ponerlas por site, ponerlas por modelo, etcétera. Pienso que son muchos factores, pero uno va aprendiendo a través del journey, you know. Al principio, el primer año, I didn't make that much money. Pasé un montón de cosas, muchos errores, me escamearon. So I think that también de esos fracasos uno aprende también a manejar mejor ya cuando uno está, ¿verdad?
Sí, sí, que cuando tú vas viendo, me imagino que también una de las cosas factores es el ver el... ¿Cuál es el sweet spot?
Exactly.
Porque una de las cosas que de yo como pues, o sea, yo tuve una casa productora, una okay. mini casa productora que yo vendía contenido a agencias de publicidad. Y pues pasan 3, 4, 5 años, estaba en Atlanta y el excuñado mío, él lo que hacía era una casa productora, pero en vez de fotos y videos, él vendía servicios de pintar. Mm. O sea, que él tenía un corillo de que le pintaba y él iba a donde los apartamentos y se los vendía. ¿Qué pasa? Creo que en la industria, el industry average para tú vender tu servicio, si tú me estás diciendo que tú haces video y yo le voy a vender a Santi ese video, mi average es 20%. Mm. Eso es en la industria.
Sí.
Si tú estás... ¿Pero qué pasa? Pues obviamente... Cuando yo, checate esto, el excuñado mío, él cobraba creo que 300 por pintar bañera. Mm. Y a él le cobraban 75 pesos, los chamacos, por pintar la bañera completa. O sea, que estaba, ¿sabes?
Estaba profiting. Pagaba a otra persona para hacer el...
Yo hacía exactamente lo mismo.
Exacto.
¿Qué pasa? Obviamente que eso es un talento. Tú sabes, porque hay veces que, pues, por ejemplo, yo he tenido clientes que yo le digo, mira, pues, qué sé yo, por dar un ejemplo, como que el cliente me dice, diablo, me están cobrando 50 pesos, por no hablar los números, tú sabes.
Exacto.
Me están cobrando 50 pesos. Y yo digo, ah, diablo, wow. Pero yo tengo un chamaco que me lo hace a 10 pesos. Y yo digo, ah, pues, dale, pues, yo te cobro 30. Pero ¿qué pasa? Después el cliente sí se entera que me están cobrando 10 pesos. ¡Ah, diablo! Me está... Y yo, no, cabrón, yo te salvé ahí 20 pesos.
Exacto.
¿Entiendes?
Sí.
Entonces, ahí es como que... Ahí es que tú empiezas a ver el juego de como que... Ah, no, espérate, si este es el industry standard, que... Y a la misma vez de cómo tú pones el precio correcto.
Uh-huh. No, y tampoco infravalorarte a ti mismo y tu producto.
No, y lo que tú haces.
Exacto. Eso mucha gente lo hace.
Claro, que y también mucha
se
gente...
Se van a identificar...
Y toma,
price point,
y, to, ¿no? Y toma tiempo. Porque sí. A mí me toma mucho tiempo como que, espérate, ¿y cuánto yo valgo? Porque yo no, y tú dices, no, yo no estoy haciendo nada. No, cabrón, tú eres el puente de a esta Exacto. persona. Sin ti, esa persona no se hubiesen presentado.
Exacto. ¿Entiendes? Eso es lo que te estaba diciendo casi ahora, que el primer año, como yo todavía no entendía bien el juego, I didn't really make any, no vi flujo de dinero como tal hacia mi cuenta. Todo era like reinvesting. Pero era porque todavía no entendía el juego 100% y me dejaba llevar maybe también por otros factores o por otros resellers. Y no entendía que, oye, yo estoy ofreciendo un servicio, estoy sacando de mi tiempo. So, esas son otras cosas que hay que tomar en consideración a la hora de venderte una tenis. No solamente te estoy cobrando el valor de la tenis en sí, también te estoy cobrando mi tiempo, la hora que estuve ahí en Foot Locker haciendo la fila para comprar la tenis, mi servicio, mi expertise, asegurarte que la tenis es auténtica, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y eso es algo que la gente, exactly, como que le toma tiempo saber dominar.
Cuando yo le pregunto a mi excuñado, yo le digo, mira, cabrón, ven acá. A ellos te cobran tanto, ¿y tú cuánto es que tú cobras? O sea, tú estás cobrando más de 3 veces de lo que vale. Mm-hmm. Es por 300 y él, no, papá. No, papi, eso es... Tú te pones el precio que tú... Yo me vendo caro. Exacto. Y así yo soy.
Eso que
tú dices como que, coña, puñeta, pues el problema no es que hay un industry standard, el problema es que tú te vendes caro. O sea, el precio es todo... En verdad, todo es mental.
Sí. No, y también la gente piensa que todo depende del cliente como tal, como que lo dejan en las manos del cliente a que ellos me valoren o que ellos le pongan el price point que ellos creen que yo debería ofrecer o el value que yo brindo a la mesa, pero al final del día el que lo tiene que poner eres tú mismo como, uh-huh, como business owner, ¿entiendes? Porque si yo decido, me voy a hacer 10 pesos por tenis, pues that's it, KicksPR va a estar haciendo $10 per shoe, pero, uh-huh, ¿me entiendes? Eso sería el sueño de mi clientela, como quien dice.
Sí, olvidado.
Pero
sí,
no, al final del día yo soy el que decido, ¿no? Yo voy a cobrar tanto, voy a hacer tanto por tenis, ¿me entiendes? Dependiendo de cuánto yo pienso invertir, etcétera.
Sí, como que tú puedes hacer eso ya cuando tengas mucho más flujo de clientes, cuando tengas ya gente que trabaje para ti, que tu game va a ser volumen y no va a ser por
tenis. Exactly. Que es otra cosa, volviendo a la pregunta, que there's a lot of resellers que empiezan en el negocio o en el business simplemente viéndolo de un lado monetario.
Mm-hmm.
So they start con, qué sé yo, obviamente tú empiezas con 100 seguidores, 50 followers, qué sé yo, and they start charging como si ellos ya hubieran construido su comunidad, como si ellos ya hubieran construido esa base de clientes, y empiezan desde un principio, desde un lado solely monetario, que yo pienso que ese es el peor error, porque yo cuando empecé en las tenis, yo empecé como coleccionista, o so en parte tenía todavía sell-off hacia las tenis, so desde un principio I didn't care really about making profit. Después a la larga es que yo me percaté como, wow, espérate, I can really make money out of this, y ahí fue que empecé a percibirlo de esa manera. Pero there's a lot of resellers que surgieron en los últimos 2 o 3 años that start porque dicen, mira, este le va bien, he's making a lot of money. Y yo pienso que esto en todos los business, no tan uh-huh. solo en el reselling. He's making a lot of money, yo lo voy a hacer también. And then they start, ven que no se le movieron las primeras 3, 4, 5 tenis que consiguieron, and they give up immediately.
Uh-huh, uh-huh.
Y es porque no lo hacen de un lado de porque me gusta, porque I love doing this shit. Lo hacen porque quieren get profits, you know?
Sí, full. Confía que...
Eso es otro factor que aprendí a la larga y a la mala también.
No, y también yo pienso que... Yo creo que eso está en casi todas las industrias.
Sí.
O sea, la mayoría de las industrias, diría que el 90%, 95%, están todas las industrias
uh-huh.
de que yo llevo tanto, pero este cabrón por los servicios que yo estoy cobrando tanto, están cobrando esto mucho menos y empezaron hace 2 días.
Exacto.
Y al fin y al cabo, por lo menos yo... Que tengo clientes de consultoría y tengo clientes de hacerle podcast.
Duro.
Cabrón, yo no tengo que vender. Yo le digo, mira, este es mi precio y este te puede estar cobrando eso y no solo eso, te puedes ir con él.
Exacto.
Pero mira todos los podcasts que yo he hecho. Exacto. Y mira los años que yo llevo.
Mi experiencia. Yeah.
Y eso es lo que tú vendes, exacto, al fin y al cabo. Porque es que no hay de otra y lo mismo.
Y a mí
tú
me
mismo
pasa lo mismo. Hay gente en los eventos que se me aproximan y ven los precios. Mira, pero si en GOAT están tanto. Buy it off GOAT.
Cabrón, la única, o sea, a mí se me ha acercado un montón de resellers.
Yeah.
Y lo único que se me quedó a mí, tú me quedaste en la mente porque cuando nos vimos, tú dijiste, papi, tú coges la tenis que tú quieras, que olvídate, tú yo voy a salir en tu podcast. Y yo, sí, dale.
Yes, sir.
Y después, cabrón, como a los 2 o 3 meses, cabrón, mira, te tengo las Bad Bunny que tú quieres, que qué sé yo. Y yo, diablo, cabrón. Loco, señor. Tú te acordaste.
Claro.
Y tú como que...
No, yo vengo, ¿sabes?, consumiendo tu contenido, brother, de hace tiempito.
Gracias, brother.
Y lo disfruto y me gusta que siempre está, providing value. Tu contenido siempre es de valor. Y
yo
cuando te vi en persona, que esa es otra cosa que he aprendido, que uno tiene que approach that people que uno respeta o que uno admira. Y tan pronto te viene el evento, yo, espérate, wow, tengo que aprovechar esta oportunidad.
Sí, y eso fue que hice. No, y yo me acordé, cabrón. Yo dije, porque cabrón, ahí se me acercaron un montón de gente.
Claro.
Pero así siempre era como que es un approach malo. Y eso es lo que yo le he dicho a mucha gente, como que... No es que yo no... Porque, por ejemplo, hace poco un chamaco me escribió como que parece que tiene un podcast.
Uh-huh.
Y me escribió Y me dijo como que, mira, tengo un podcast. ¿Qué tal si tú sales en mi podcast y yo en el tuyo? Mm-hmm. Y yo como que, cabrón, tú tienes como 5 episodios.
Yeah.
You're not y no estoy diciendo que no estoy viendo su valor, mm-hmm. pero no estás vendiéndote bien.
Claro.
Porque la mejor manera para tú, a cualquier persona y a cualquier persona que yo invito aquí, yo le digo, no, chamaco. ¿Sabes? Y yo sé que la persona, ellos no tienen por qué venir para acá. Yo digo, no, el podcast, esto es tuyo. O sea, tú estás aquí por mí.
Exacto.
¿Entiendes? Como que se llama, en business es leverage.
Yeah,
o sea, leverage. Eso es todo.
And providing value.
And providing value. Si tú me das valor a ti, yo te doy el valor a ti, los Exacto. dos salimos felices y los dos se van con cada cual felices, ¿me entiendes?
Totalmente de acuerdo.
Y mucha gente que está empezando en cualquier tipo de negocio no entienden eso, el valor. El valor
se ve también.
El reselling es súper, me imagino que es bien común, ¿verdad? En
claro,
trading.
Claro, claro. Porque como te mencioné, se van por un lado completamente monetario y en ese ámbito también se olvidan de la importancia de las conexiones. Uh-huh. Yo al principio cuando empecé, ya habían tenis que yo decía, la pagué en 200, pero se la tengo que vender a este reseller de Los Ángeles, me ofreció un 80, lo más que pueda hacer, pero creo esa conexión, creo ese first deal con esta persona, I'll do it. Porque le estoy dando más margen a él, estoy dándole más margen de ganancia a él, pero yo gano porque
contacto.
Este tipo tiene 3, 4, 5 veces los seguidores que yo, tiene una comunidad mucho más grande, tiene más expertise, lleva más años que yo, puedo aprender de él. Abro el DM, o sea, como que lo tengo en mi DM, puedo tener conversaciones de valor con esta persona y puedo aprender de esta persona, pues, fuck it, pierdo 20 pesos, pero por otro lado estoy ganando con tener esta conexión que sí, también le voy a poder comprar tenis de parte y parte, ¿me entiendes?
Uh-huh. No, en verdad
y
que...
Hay muchos resellers nuevos que no, they don't identify that, como que el valor del network.
Sí, ¿no? Y yo empiezo que el valor de las conexiones va de la mano.
Sí.
O sea, va de la mano y...
Es lo más importante, en mi opinión.
Sí, definitivo. Mano, yo creo que hemos hablado un poco de todo. Y en verdad quedó cabrón este podcast.
Gracias.
Cuéntame, antes que te vaya, ¿cuáles son tus tenis favoritas? ¿Cuáles tú recomiendas a la gente que quiere empezar para que entienda? ¿Y cómo tú le explicarías el mundo de streetwear a una persona que no entiende? O simplemente, no que no entiende, pero tiene, que no sabe. ¿Cómo tú se lo explicarías?
Pues, tenis favorita, Retro 1. Like, personally, mi tenis favorita siempre ha sido la Retro 1. Y la Retro 4, Retro 3, Yeezys. Si alguien está empezando en el juego, yo siempre recomiendo Yeezys.
Claro, esa fue mi primera tenis. Me dijeron lo mismo.
Yeah.
Literal, loco.
That's the best. Mi papá.
Yo hasta me he ido de hiking con ella y las lavo y las vuelvo a usar, papi. Están bien gastadas. Son hasta para el cortar grama, cabrón.
En la pregunta de como que, ¿qué le diría a alguien que no sabe mucho del streetwear? Voy a coger el ejemplo a mi papá, porque mi papá, cuando yo empecé en esto de las tenis, he was like, what are you doing? ¿Qué tú estás haciendo? Como que, obviamente ya ahora pues entiende ya la visión, etc. Pero once I was starting, él lo que usaba era más que si zapatos para salir, que si unos ferragamos o fancy shoes, you know? Uncomfortable as shit, by the way. Uh-huh.
Sí, full.
Y yo siempre, pues, yo tenía Yeezys, Jordans. A mi papá, he hates Jordans. Él dice que son botas de constructor. Se ven feas. He's always slandering them. Y yo como que, esto es lo mejor que hay. Y trato de explicárselo, pero las Jordans no he podido inculcárselo. Pero las Yeezys, una vez estábamos en New York y fuimos a Flight Club.
Ajá. Uh-huh.
Y él seguía, no, que si las Yeezys, those are overpriced Adidas. Como que son Adidas con más cara, porque Ajá. es de Kanye. En parte es verdad. Y yo le dije, pa, simplemente mídetela. Como que, try it on.
El diablo, papi, tú estás cabrón.
Exacto. El
diablo, tú estás hijo de puta.
Cabrón, y de ahora, él tiró para la basura, regaló todos los otros zapatos. El único que usa son foam runners. ¿Sabes cuáles son las foam runners? Que son como...
Sí, aquí
sí que son como Crocs.
Ajá.
¿Sabes cuáles son?
Creo que sí. Las últimas que salieron, ¿verdad?
Exactly. Eso es lo que él tiene ahora. Toda su rotación es de foam runners de diferentes colores. Y bueno, ahora eso es lo único que usa porque es lo más cómodo.
Y no se ve tan out of style.
Exactly. No, ahora siempre anda Supreme, Yeezys, todo Kicks PR, básicamente.
Qué duro.
Ya no viste así con camisas de botones ni nada por el estilo. So, yeah, yo pienso que el streetwear es un vibe, es un estilo de vida en parte, porque hay tantas esquinas, o sea, están las tenis, pero también está el vintage, también está el hype clothing, uh-huh. también está los warm pairs, que es a lo que yo me dedico en parte. So, yeah, es como con estilo de vida, básicamente. No a todo el mundo, obviamente, le va a interesar o le va a llamar la atención, porque hay gente que es más más reservada o les gusta vestir más basic, you know, chilling, pero...
Esa es la palabra, más basic.
Yeah, más basic, yeah, exactly. Pero hay otra gente, pues, que entiende la vuelta del streetwear y de las tenis y realmente les gusta y entienden el valor de ellos. Sí.
Juan, ha sido un placer tenerte aquí.
Igual, gracias.
¿Dónde te siguen? ¿Dónde pueden...?
Todas las redes, KicksPR. Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Estoy empezando a hacer, like, shorts. So, también ahí me pueden seguir. Pero la plataforma la cual más utilizo y la cual estoy más activo y la cual ofrezco mis servicios y estoy vendiendo 24/7, Instagram.
Bello. Bueno, gente, ya saben, gracias por todo. Don Juan del Campo en todas las plataformas. Gracias al corillo que está detrás de las cámaras, Santi. Y hasta la próxima. Espero que hayan aprendido algo.